Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida.
Esta canción que le pasa a Miriam.
Que la utilizaban para Turismo de Andalucía, ¿verdad?
Lo que pasa es que esta es una versión nueva de un nuevo disco. De hecho, la María Chambao, ya puedo asegurar que va a estar con nosotros también aquí un día en la noche de COPE. La que en Cane o algo así se llama. Es una chica, es alemana, con ascendencia, yo creo que africana. La entrevisté hace un par de años, que se puso así como, cogió mucho auge. Y una tipa muy curiosa. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y bueno, y ahora cuando vi que ha hecho ahí una remezcla de esta canción, ahí, una remezcla, una colaboración, pues bien. Bueno. Ya nos contará la Mari qué tal. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en la entrevista imposible. La entrevista imposible de esta madrugada, de la noche de COPE, es a Leonardo Di Ser Piero da Vinci. Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Livodico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó los últimos años de su vida en Francia por invitación del rey Francisco I.
Bien decía Roberto, trabajó para los hombres más poderosos de su época, estamos hablando del siglo XVII, familias como los Medici, los Sforza, la corte francesa. Eso sí, lo de menos eran los cuadros que pintaban para sus señores.
¿Cómo es posible que sepáis eso?
Pues cuando me acerqué a su obra para preparar esta entrevista, descubrí que fue pues el hombre que define el Renacimiento, amante de las artes, de las ciencias, de la música. Nunca dejó de experimentar y de crear artilugios, incluso publicó un libro con recetas de cocina y con detallados dibujos de esos enseres que se necesitaban para poder crear todos esos platos que usted ponía en ese libro de cocina. ¿Puede enseñarnos algunos de esos secretos, de esos que no plasmó en los diarios?
¡Puede esperar! Hay que realizar un experimento y tu papel es fundamental. ¡Vamos!
¿El mío? Bueno. Yo no sé si me fío mucho de usted como para dejarle que experimente conmigo. A mí lo que me interesa es que me cuente sus secretos. Pero bueno, la verdad es que en sus experimentos siempre alguien sale mal parado. Yo se lo recuerdo.
¿Por qué insistís vos en interrumpirme?
Vale.
Tengo una metodología. Podemos seguirla o desbarrar.
Uy.
Vuestro silencio aboga por lo primero. Bien.
La verdad es que no es silencio. No, mi silencio es porque me ha dado tiempo o no me ha dado tiempo para responderle. Estaba pensando cómo podía esquivar eso de ser un experimento. Yo sigo con lo mío, que es entrevistarle, ¿vale? Mientras tanto, puede usted seguir escribiendo en ese libro que le acompaña siempre, porque lo escribe. ¿Teme olvidar lo que ve o lo que hace?
Para proteger mis ideas, obviamente.
Vale, vale. Pero esos escritos la verdad es que le han traído más de un problema con las autoridades. La verdad es que siempre tuvo poderosos protectores y que hubo ciudades en las que campó a sus anchas. Quizá fue Florencia la afortunada que vivió sus mejores momentos de inspiración.
En otro sitio iríamos a la hoguera por nuestros esfuerzos. Pero aquí solo soy un libre pensador herético más. El caos, la cultura, todo eso se reconoce entre estos muros. Florencia solo exige una cosa a su pueblo. Ver todo lo que te ofrece.
Y es aquí, en Florencia, donde desde luego desarrolló las técnicas que le encumbraron como el artista del Renacimiento, que es así, Leonardo, como usted ha pasado la historia, el artista del Renacimiento. Pintar fueron solo sus inicios, el camino para explorar la realidad e interpretarla. Eso era para usted la pintura, eso es lo que dice usted en sus libros, bueno. Y también fue la llave que le abrió las puertas de los palacios de Florencia y de Milán.
Pintar consiste en más que meras pinceladas. Está la perspectiva. Te pinto desde abajo o te pinto desde arriba. Luego están los símbolos. Te pinto con un perro en brazos, un signo de lealtad y el tono concreto de vermellón que uso para el rubor de tus mejillas.
Si me va a pintar, pínteme como quiera. Es verdad que nadie ha podido igualarle en producción artística, pero fíjese si hay mala gente que muchos dudan de que todas las obras, de todas esas obras que llevan su firma, dudan que sean suyas.
Quizás sea único entonces.
Hombre, hace unos meses aquí en el Museo del Prado se descubrió que había otra Gioconda y no parece ser que sea la única. Parece que usted o su taller pintaban varias, vamos, que hacían las cosas en serio.
Esto es una empresa sin arte. A mí me gusta hacer un solo ejemplar.
Vamos, que reconoce entonces que a lo mejor sí que hacían cosas así en serie, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar. Como le cuento, parece que fueron el primer taller que hacía eso de obras en serie.
No creo en nada de eso.
Me parece bien que no lo crea, tampoco nos lo va a reconocer. Mejor vamos a dejar el tema de la producción artística. En esos libros que cuentan sus secretos, aseguran que su memoria es o era prodigiosa, que no se le escapaba ningún detalle de lo que le rodeaba. Vamos, que lo veía todo.
En mi caso, ambos van de la mano. Yo tenía unos 6 meses. Mi madre me metió en una cuna en el campo y descendió un halcón. Aún puedo verlo, ahí posado, mirándome, casi como si tratara de revelarme algún tipo de misterio. Mi madre lo espantó, pero aunque el recuerdo es muy claro, lo único que no recuerdo bien es el rostro de mi madre. Puedo recordar todo cuanto he visto, aún de pasada. Pero en lo tocante a mi madre, no veo sino un vacío. Desapareció aquella noche. No puedo recordar su rostro.
Nuestros psicólogos Diego Lopa e Inmaculada Gortázar dudarían bastante eso de que con apenas 6 meses uno recuerda lo que ha visto, pero no vamos a discutirlo. Muchísimas gracias, Leonardo, por su tiempo, por su sinceridad. Por cierto, la música que estábamos escuchando es suya, así que le tiene que sonar. Y antes de que se marche, ¿hay algo que pueda con su paciencia? ¿Algo que le saque de quicio?
Solo la imperfección.
Bienvenido al club.
Bueno, Leonardo, tanta paz lleves como dejas. Las 4 y 14 minutos, las 3 y 14 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Friedkin. Te espero este fin de semana con toda la actualidad que pasa por Buenos Aires. Además, analizamos la muerte del monstruo de Cleveland y te descubro una forma de migración original, una chef española que triunfa en Dubái.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifting.
COPE, estar informado.
Soy Joseba Larrañaga. Nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema.
Yo la no de los maciados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
A very stylish girl. Mi niña Lola, que dice la canción. Bienvenida, Lola Pérez Collado.
Bueno, bien hallado, Roberto Pablo.
Has estoy estado encantada. Por ahí, por las Américas.
Sí, un
¿se
viaje.
Puede decir, ¿se puede decir que has estado en Estados Unidos?
Uy, ¿cómo se puede decir?
Ahora
porque
si me dices que no, ya verás.
Sí, no, es unas vacaciones estupendas. Y sí. Además, en sitios maravillosos.
¿Es un color?
Bueno, es que, entre otras cosas, estuve en la playa.
Vale.
Oye, es que yo aparezco los hijos de Julio Iglesias en North Carolina, pero lo que me ha apasionado es Chicago.
Sí.
Es una ciudad espléndida y vamos, que hay que conocer.
Pues fíjate, yo te hacía más de Nueva York o algún sitio así.
Es que Chicago es como Nueva York, salvando las distancias o no salvándolos, sí, pero tenía mucha ilusión por conocer Chicago y desde luego estoy encantadísima, fascinada, es arte puro, con un skyline que no tiene nada que envidiar al de Nueva York.
¿Van por delante, por detrás o a nuestra par en cuestiones de belleza, de moda?
Bueno, vamos a ver. Yo te diría que es que América, Estados Unidos es tan grande, es un continente, pero va muy bien de moda. Ahora que en España la moda es de muchísima categoría, ¿eh? Y la elegancia de la mujer española, el saberse vestir, yo creo que es célebre en todo el mundo.
Bueno, pues esa categoría, además, a nuestra moda se la dan pues personajes tan importantes como quien hoy nos acompaña, que es Roberto Torreta, 30 aniversario que cumple, y además pues que va a ser el encargado, su desfile abrirá el día 13 la Mercedes-Benz Fashion Week, o sea que hay que darle la bienvenida. Roberto Torreta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
estamos encantadas de hablar con Roberto Torreta. Como decía Roberto Pablo,
sí.
Pues son 30 años ya, ¿eh? ¿Cómo fueron aquellos inicios, Roberto Torreta?
Hombre, los inicios fueron bastante lejanos, ¿no? Yo llegué a España en el año 74, ¿eh? O sea, todavía aquí en España estaba Franco, ¿eh? O sea que, bueno, España realmente era un país que estaba por hacerse todo a nivel moda, ¿no es cierto? Así que, bueno, tuve el privilegio y la suerte de llegar en ese momento y crecer con todo el desarrollo que hubo después en España, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante y lo que realmente valoro es, hombre, primero el haber llegado donde hemos llegado, que bueno, que estamos muy bien considerados en España y es una marca conocida, pero mantenernos durante tanto tiempo, ese es un desafío que realmente cuando lo pienso, digo, qué bien hemos hecho las cosas, ¿no?
Roberto Torreta, dicen que la primera impresión es la que cuenta, normalmente comentan eso, ¿verdad? Y vosotros vais a ser los que deis esa primera impresión en la Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Hay vértigo o uno ya está acostumbrado?
Bueno, lo sabéis vosotros perfectamente, que en todo, digamos, evento que sea en directo, pues tiene su riesgo, ¿no? O sea que ese pequeño nervio que algo salga mal siempre está presente. Pero después, bueno, los deberes están hechos, hemos estado trabajando, tenemos la colección prácticamente terminada y colgada, o sea que, bueno, estamos esperando y apurando los últimos detalles, ¿no? Pero está todo controlado, ¿no?, en principio, ¿no?
Sí. Se presenta la colección Primavera-Verano 2014. Eso sí que a mí me da vértigo cuando se habla de moda con esa antelación. Roberto Torreta pues tiene muchísimas seguidoras, embellece a la mujer, nos hablaba de 30 años ya y sabe contactar perfectamente con la juventud. Él ha vestido a varias generaciones y con mucho éxito. Pero, Roberto, ¿por qué tienes ese éxito? ¿Cuáles son las características de tu moda?
Mira, yo te diría que nosotros hemos apostado, tú sabes que hay diferentes tipos de moda, diferentes tendencias de moda, incluso en la forma de presentar o de preparar el producto. Nosotros hemos apostado siempre por la calidad. La calidad a nivel tejidos, la calidad de confección, la calidad de patronaje, una ropa que, aunque es de tendencia actualísima, no es una ropa, es una ropa que perdura. Entonces, bueno, eso yo creo que es un éxito, el comprar cierta ropa. Hay veces que es una inversión, otras veces pues es un gasto, ¿no es cierto? Si se utiliza bien y puedes reutilizarla y es una prenda de calidad y que funcione, bueno, es una inversión. Y en otro caso, pues puedes equivocarte y es gastar el dinero, pues sí, ¿no?
Roberto Torreta, ¿desgasta mucho el ser creativo? Me refiero que vosotros, o sea, de cada año en año os tenéis que, bueno, y quizá en menos tiempo, os tenéis que estar reinventando siempre, ¿no? Entonces, ni siquiera podéis vivir con el éxito del pasado. Tenéis que volver como a tener ese éxito. Aunque lo vayáis acumulando, que eso va dando evidentemente un caché, pero tenéis que volver a estar... Eso desgasta mucho. O sea, hay un momento en que uno dice, ¿cuándo voy a parar?
Sí, desgasta, porque aparte, tú has dicho un año, pero son cada seis meses.
Cada seis meses.
Todavía. Claro, hay dos colecciones al año. Entonces, es verdad que se acumula, pero relativo, porque el éxito también se refleja en ventas, eso está clarísimo. El último juez de todo esto es la señora que compra. Entonces, ese éxito acumulado, cuando empezamos una temporada, ya no tiene nada que ver. Tiene en prestigio, pero no en realidad de ventas y demás, ¿no? Así que, bueno, el desgaste es importantísimo, pero, bueno, yo estoy acostumbrado a este ritmo y, además, es una profesión que me encanta. Y bueno, pues ya te digo, hace 30 años que estamos en ello. Mi hija María me está ayudando muchísimo, también está aportando un montón de cosas que yo realmente no, que desconocía, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ese empuje es muy bueno también, ¿no?
Sí, además, Roberto, tiene una fulgurante carrera y con premios muy importantes, que eso yo creo que hace mucha ilusión, ¿no? Por ejemplo, el premio Telva, yo recuerdo que es un premio muy importante, entre otros.
Sí, el premio del Prix Marie Claire también, el mejor diseñador, el Men's Health. Bueno, pues tenemos, la verdad, que bastantes premios, ¿no? Los reconocimientos, la verdad que bueno, que dan empuje, ¿no? Dan energía, ¿sabes? Y más en momentos como estos. Bueno, todo lo que sea un reconocimiento es agradable y es agradecer, ¿no?
Estimula, desde luego. Bueno, Roberto, cara al día 13 se abre la Mercedes-Benz Fashion Week. Sabemos que despierta muchísima expectación. Y en los desfiles de Roberto Torreta, pues siempre hay un front row bastante importante de sus seguidoras, digamos, famosas, conocidas. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Nos puedes avanzar algo?
Bueno, yo tengo la suerte de que esas famosas o conocidas, como muy bien dices, son amigas. Entonces, no es una estrategia de marketing que llevemos a gente famosa o conocida o importante al front row. Simplemente es convocar a nuestros amigos y que nuestros amigos nos acompañen en ese día, que va a ser muy importante para nosotros.
Muy bien. Oye, fíjate que tenemos una sección de gastronomía, ¿verdad?, en la noche de COPE, en la que pues pasan desde Arzac, padre e hija, a pues los hermanos Roca, Arguiñano, en fin. Y siempre, después de comentar un poco cómo está el patio a nivel gastronómico, les solemos decir, bueno, vale, y hoy para levantarnos, ¿qué habría con los ingredientes que más o menos suele haber en una nevera? ¿Qué nos aconsejas? Pedimos a Roberto Torreta que hoy, para quien nos esté escuchando, ¿qué le aconsejarías que abriera el armario y que se pusiera, por ejemplo, para este paso de ya verano-otoño, que cada vez va quedando menos, 20 días más o menos, menos de 20 días ya, ¿qué aconsejarías, por ejemplo, para disfrutar de este sábado? ¿Qué le dijeras a alguien, pues mira, abre el armario y ponte?
Mira, yo este fin de semana, que parece que va a estar un poquito más fresco, según dicen, yo diría, por ejemplo, una cazadora de cuero o una blazer de cuero, una camisa blanca y, bueno, pues un pantalón negro, ¿no? ¿Sí? Zapatos planos para estar descansada y a pasear.
Esto es lo que decimos, ¿verdad? Una tapa, pero,
pero importante.
De moda.
Y además Roberto Torreta y el cuero tienen una unión muy íntima.
Sí. Bueno, Roberto, que no te entretenemos más, que estás un poco, me imagino, bueno, un poco no, que estarás liadísimo, que gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Un abrazo. Felicidades por ese 30 aniversario y que, pues eso, que vaya todo muy bien en ese primer desfile. Un abrazo.
Y ahí iremos el día 13.
Ahí estaremos.
Ahí estaremos para aplaudir los modelos que presente Roberto Torreta.
Efusivamente. Lola Pérez Collado, a ver, cuéntame.
Bueno, pues que ha pasado el verano, las vacaciones, que hemos ido a la playa y pues nos encontramos ahora con muchos problemas. Entre ellos, uno de los que más atormentan a las mujeres es el de las manchas. Y precisamente nos han mandado de la Academia Española de Dermatología, las periodistas de belleza, pues como algunas soluciones para las manchas. Hay, afortunadamente, muchas fórmulas despigmentarias como peelings químicos, productos queratolíticos, el láser y también llevar una vida sana, dieta equilibrada, pero, por supuesto, siempre ponerse en manos de profesionales. Y una cosa que yo sé que a muchos oyentes les va a decepcionar. No existen estudios clínicos ni evidencia científica que prueben la eficacia de remedios caseros del tipo agua de arroz, zumo de limón. Por ello, y desde un punto de vista médico, pues que no estarían invitados.
Es mejor coger, en este caso, si tienes unas témperas en casa, buscar el colorcito adecuado y te lo
bueno, maquillaje ayuda maquillaje. Muchísimo.
Ayuda.
Pero bueno, que al mismo tiempo hay que decir que es esperanzador que ahora hay muchos productos de belleza que digamos que las suavizan, no es que las quiten totalmente. Y luego ya tratamientos estéticos que las hacen desaparecer casi definitivamente. Algunas veces definitivamente.
Lola Pérez Collado, de nuevo es un placer abrirte las puertas de la noche para que nos acompañes y sigamos adentrándonos en este mundo tan apasionante que es el de la moda y el de la belleza. Un besazo y hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con eso una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente, es dejarte hace escapar. Es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Comiendo besos ante Rosalén, las 4 y 31 minutos, las 3 y 31 minutos en las Islas Canarias. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a darle un repasito a la actualidad internacional, la actualidad que nos ha ido acompañando durante toda la semana, lo más destacado, vamos.
Y además, según iba pasando la semana, decía, pero si aquí solo pasa una cosa.
¿El qué?
Bueno, lo que ya hemos hablado, de lo que ya hemos hablado otras veces.
Ya,
¿no?
Sí, tristemente.
Parece, ¿no? Sí, pero además, y esto va a ir a más, me temo, ¿no? Ya. En las próximas semanas, ¿no? Pues nada, Siria, hemos estado con Siria toda la semana y estaremos toda la próxima semana y creo que seguiremos la siguiente semana, ¿no? O sea que vamos a tener mucho de Siria.
My credibility is not on the line. The international community's credibility is on the line.
Se le entiende bastante bien, yo creo, a Obama. Es en Suecia, antes de llegar al G20 en San Petersburgo, el presidente de Estados Unidos diciendo que en este asunto de Siria, que no está su credibilidad en juego, que está en juego la credibilidad de toda la comunidad internacional.
Sí.
Esto es lo que dice Obama. Estados Unidos, como ya sabe todo el mundo, está preparando esta operación militar de castigo contra Siria, está buscando apoyos, tanto fuera de Estados Unidos como dentro.
Dentro
está...
por los pelos, ¿eh?
Sí, bueno, es que por los pelos que todavía quedan votaciones.
Ya, claro.
Sí. Que de momento lo único que ha pasado es que la Comisión de Exteriores del Senado, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano, ha dado luz verde, y como tú dices, por no muchos votos, a la autorización para la operación contra Siria, para el ataque contra Siria. Pero queda, porque a veces la gente se lía, ¿no? Escuchando, hay gente que dice cosas que no es, ¿no? Pues queda. A partir del lunes vuelven los senadores norteamericanos a Washington, al Capitolio. Entonces, es posible que el lunes o a partir del lunes en algún momento en el pleno del Senado se vote la autorización.
Pero, hermano, por el cargo que tiene Obama no necesitaría pedir.
No necesitaría,
esto,
¿no? No.
Lo está haciendo.
No, ha decidido, sí, para tener, sentirse con mayor respaldo, para hacerlo.
Vale.
Y entonces el Senado y después del Senado la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes es un poco como el Congreso en España, ¿no? Lo que pasa es que además lo de la Cámara de Representantes ni siquiera parece que vaya a ser esta próxima semana, ¿no? Sino que probablemente sea la siguiente, con lo cual vamos a tener que esperar todavía un rato para esa intervención. Y relacionado también con esto de Siria,
которые оправдывали бы применение силы в отношении независимого суверенного государства, недопустимы.
A Putin se le entiende bastante mejor que a Obama.
Por la acentuación.
Bueno, pues Vladimir Putin, presidente de Rusia, que dice que una intervención militar en Siria sin el visto bueno de la ONU sería una agresión, que no tiene sentido. Bueno, no les gusta lo de la acción militar norteamericana en contra Siria.
Pero se ha dejado entrever que si al final las pruebas son...
Bueno, vale. Bueno, no. Con la boca pequeña.
Con la boca pequeña.
Sí. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo a Rusia votando que sí a una
intervención
militar en el Consejo de en Siria, votándolo que sí en el Consejo de Seguridad.
Oye, he leído...
Dice con la boca pequeña y dice, si hay pruebas que no dejen ninguna duda.
Ya. Vamos. Puede ser que estas armas a lo mejor justo Siria las esté adquiriendo de Rusia, por ejemplo, muchas de las que están...
Bueno, es que no, si ya se sabía que tenía armas químicas Siria. Aquí la cuestión era lo que no se creía es que fuera capaz el régimen de Bashar al-Assad de utilizarla contra su propia gente, y parece, por lo que dice Estados Unidos, y también lo dice Francia, y también lo dice el Reino Unido, pues sí que lo ha hecho y ha cometido esa masacre de cientos de personas que fue el 21 de agosto cerca de Damasco, ¿no?
Son diferentes de todas maneras los actores, pero yo reconozco que todos estos cargos a nivel internacional, claro, es que también decían que había armas de destrucción masiva, ¿no?
Sí.
Y luego, mira, entonces, claro.
Yo, sin pronunciarme a favor ni en contra ni de esto de Siria ni de Irak, porque no es mi papel, ni mucho menos como periodista, lo que sí creo es que en general te pueden dar argumentos unos y otros a favor o en contra válidos.
Yeah.
Esto es mi opinión. Y más de Siria, también en Francia.
El régimen de Bashar al-Assad ha commis l'irréparable en employant a grande échelle l'arme chimique.
Este es el primer ministro de Francia, que decía hace unos días que Siria ha hecho algo irreparable, el régimen sirio, y que no puede quedar sin respuesta. Se celebró un debate en la Asamblea Nacional Francesa sobre la intervención en Siria, porque Francia sí que apoya, el gobierno de Hollande sí que apoya la intervención, a diferencia del Reino Unido. Bueno, Cameron también lo apoya, lo que pasa es que la Cámara de los Comunes le ha dicho que no, ¿no? Bueno, pues Hollande, a la vista de la experiencia de Cameron,
no lo ha sometido,
dicho,
¿no?
No lo somete a votación.
Bueno.
Dice, pues yo no me voy a meter en líos.
Ya.
Sobre todo teniendo en cuenta que todavía no sabe qué va a pasar con el Congreso norteamericano, ¿no? Bueno, eso. Y también, de alguna manera, en relación con esto...
כפי שידוע, גם ההיערכות של צה"ל בשבוע האחרון נשענה על הרבה מאוד יכולות טכנולוגיות.
Tecnológico, eso se entiende, tecnológico.
Totalmente.
¿Eh? Es hebreo.
Es lo único que pillo.
Es hebreo, es el ministro de Defensa israelí, que confirmaba, un poquito más adelante en este sonido, confirmaba que sí, que Israel había realizado una prueba con un misil. La historia de esto es que, de repente, pues se da a conocer, cuenta el Ministerio de Defensa ruso, que ha detectado el lanzamiento de un misil o misiles en la zona del Mediterráneo Oriental, por la zona de Siria, y entonces ya todo el mundo, o todos los que no saben un poco mucho de esto, dicen que ya empezó la guerra, ¿no? Lo cual parecía dudoso, sobre todo cuando Obama se había comprometido a consultar.
Pues si,
¿no?
Yo ahora mismo estoy viendo Agencia EFE o viendo el Canal 24 o lo que sea, y de repente veo que este lanzamiento de misiles sería el primero que diría, creemos que acaba.
Bueno,
de
yo cuando me lo dijeron en la redacción dije, tranquilidad.
Bien. Por eso te tenemos aquí.
Y nada, evidentemente esto ha aumentado la tensión, ¿no? En la zona, tal como está el asunto de Siria. Pero bueno, pues al final simplemente era una prueba del sistema de defensa israelí con el lanzamiento de un misil, que por supuesto algo tiene que ver con lo de Siria, porque si hay un ataque norteamericano contra Siria, existe la posibilidad de que el régimen de Bashar al-Assad tome represalias contra Israel, ¿no?
Vamos, que es por una parte un posicionamiento, decir aquí estoy yo y esto es lo que tengo, cuidadito, ¿no?
Sí, 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 o sea, sí. Bueno, sí.
En la noche de COPE, seguimos como en
sí,
Gómez,
ya vamos a dejar
repasando la actualidad o por lo menos lo que ha dado de sí la semana a nivel internacional.
Vamos a dejar tranquilo Oriente Próximo y nos vamos con un clásico.
No tengo ninguna duda, después de haber analizado qué sucedió, cómo sucedió, después de haber analizado la tremenda respuesta que han dado nuestro pueblo, no tengo ninguna duda que hoy se ha activado un ensayo general de un golpe eléctrico contra el pueblo venezolano. No tengo ninguna duda.
El presidente de Venezuela, golpe eléctrico. Yo no sabía que existía esto.
Me parece que no me he ido de vacaciones.
Bueno, hubo un apagón en Venezuela. El 70% del país se quedó sin electricidad. El presidente de Venezuela dice que ha sido un golpe eléctrico. Y entonces, bueno, me voy a poner serio.
Venga.
Entonces ha decidido crear una unidad de seguridad para defender el sistema eléctrico.
Bien.
¿Vale?
Bien. Que llevaran la camisa roja también, esta que suelen llevar los defensores de Chávez.
No sé. Vale. Y otra cosa bastante menos, que tiene bastante menos gracia.
Well, if it's anything but a suicide, or it is a suicide, we're going to get to the bottom of it. There's no way we're going to let
this go. Es el abogado de Ariel Castro, el secuestrador de Cleveland, que aparecía ahorcado en su celda. Aquí decía el abogado que prometía que va a haber una van a investigar a fondo su muerte, ¿no? Para ver qué ha ocurrido. Hombre, por la autopsia, pues parece
¿no?
que se arcó en su celda. Es cierto que tenía cierta vigilancia, cada 30 minutos se pasaban por su celda, pero no tenían lo que llaman en Estados Unidos el Suicide Watch, que es que están permanentemente vigilando a un preso porque creen que hay riesgo de suicidio. Esto no había. Entonces,
estuve el otro día viendo la declaración en vídeo, además de las tres pobres chicas que estuvieron secuestradas por este monstruo, y la verdad es que te daban esperanza. Es verdad que seguro que secuelas ya durante el resto de tu vida, pero te daban esperanza por la forma y las cosas que decían, y sobre todo explicaban, me gustó mucho, porque explicaban que esta declaración no era que es que quisieran estar en la vida pública, sino que simplemente era una declaración justo para sentirse como hasta ahora, apartadas de, o sea, que las dejen seguir haciendo su vida, y creo que están siendo bastante respetuosos hasta ahora los medios.
Sí, a veces sí es verdad, porque a veces no. Y bueno, pues, ¿quieres buena noticia?
Buena noticia,
¿o no?
Por favor, venga, pues ¿te casas o qué?
No.
Last year, 7 days after the incident that I faced, I was brought here to Birmingham for my further treatment.
Birmingham.
When I was discharged from the hospital.
Es Birmingham, lo diríamos nosotros. Birmingham, Birmingham. Birmingham. Bueno, es Malala. Es la chica pakistaní que fue tiroteada en la cabeza por los talibanes.
Sí.
Y que está ahora en Birmingham, en el Reino Unido, porque fue trasladada allí, fue operada allí, y allí está. Parece que va a hacer allí su vida, al menos de momento, ¿no? Y la buena noticia es que, bueno, que ha reaparecido y ha reaparecido en Birmingham para inaugurar una biblioteca allí, ¿no? Con un millón de ejemplares, ¿no? Uh-huh. No, pues parece
bueno,
que
vimos
ya
un discurso hace poco que dio también, no sé si era en Naciones Unidas o dónde, la verdad es que vamos, se te ponía los pelos de punta, porque con una inteligencia, una sobriedad, un todo, o sea, impresionante.
Sí, parece un adulto.
Sí,
lo que nos parecen algunos adultos.
Ahí te das cuenta por qué tenían tanto miedo los talibanes, ¿verdad? Porque alguien que es inteligente, además ellos también, encima que fuera mujer, y el resto de propiedades absolutamente maravillosas que tiene esta chica, pues te das cuenta por qué el miedo. Tristemente. Bueno, Manuel Ángel Gómez, que esta noche te volvemos a ver por aquí, ¿vale?
Muy bien.
A ver si tenemos suerte además también y a nivel internacional recibimos una buena noticia aquí en nuestro país.
Bueno.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sánchez de Bruada.
Es la hora de conocer los datos oficiales del paro. Joaquín Pizmano, buenos días.
El paro registrado bajó en agosto en 31 personas.
Roberto Pablo.
Llega nuestro compañero de deportes, Ángel García, y me dice, acaba de llegar Bale a los
Reyes. Hace apenas 5 o 6 minutos que ha aparecido Gareth Bale. Por
el... Ángel Espósito.
El Real Madrid presenta en este momento a su fichaje estrella y multimillonario Gareth Bale.
La noticia, Ángel, se encuentra ahora mismo en directo en el Santiago Bernabéu.
COPE. Estar informado. Llega el momento decisivo para Madrid 2020. Escúchalo en directo este sábado por la tarde con los enviados especiales de COPE a Buenos Aires. COPE, estar informado.
Porque de ti volví a aprender el nombre de las cosas. Porque de ti volví a aprender lo necesario. Pan, casa, destino, camino. De ti volví a aprender del bosque, de tu alegría, de manos, de tu sereno misterio. Quedaba mucho por hacer. Adelante.
Nos adentramos en ese bosque maravilloso, una canción que nos ha pedido nuestro próximo colaborador, nuestro próximo amigo, técnico de senderos, periodista, director de Crónica Norte, Ángel Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente. La canción es que dice pasear por las orillas del otoño.
Pasear por las orillas del otoño, y eso es a lo que nos vas a invitar hoy, ¿verdad?
Eso es a lo que voy a invitar a todo el mundo, porque yo creo que es una de las cosas que se debe de hacer, sencillamente, ¿no? Porque muchas veces, lo hemos comentado tú y yo, Roberto, en este programa alguna que otra vez, ¿no? Nos olvidamos de dónde venimos, ¿no?
Sí.
Y la naturaleza nos da avisos, nos llama y nos dice que es su madre, que es nuestra madre, y es la realidad. O sea, la madre tierra es nuestra madre y nos da esos signos y esos avisos, ¿no? Llega ahora el otoño, estamos todavía estamos en verano, pero ya se empiezan a notar esos signos del otoño.
Sí, o sea, decía la gente que sabemos que el otoño empieza el 23 de septiembre normalmente hasta el 21 de marzo, es lo que suele durar, pero vamos, que como
bien
dices...
Tú te has cogido el invierno también.
Claro.
Te has ido hasta marzo.
Otoño-invierno, claro, ¿sabes? O sea, la época esta en la que de repente, pues...
Está muy bien, o sea, que a ti te gusta el otoño, ¿no? Ya he dicho, venga, ya hasta marzo.
Mira, a mí me gusta, te digo, o sea, me gustan todas las estaciones, o sea, y además me gusta que cada estación cumpla con... Lo que pasa es que me parece que las estaciones así de tiempo, pues un poquito, desde mi punto de vista, peor, ¿sabes qué es eso? Que son las lluvias, que es el frío, que hay menos luz, quizás sea eso lo que más me afecte, pues creo que duran demasiado, más que la primavera y el verano, es la sensación que me da.
Claro, pero bueno, si no tuviéramos ese contraste del otoño y del invierno, no sería lo mismo la primavera y el verano. Lo bueno de vivir en los hemisferios y de tener esta rotación de las estaciones es eso. Lo primero, un claro sensación de paso del tiempo. Y el otoño tiene esta especialidad. La gente, mucha lo tiene como un gran desconocido, ¿no? Simplemente el rollo de las hojas en otoño, tal y cual, pero en el fondo... Todos tenemos que saber que el otoño es como un crecimiento al revés. O sea, sí, los árboles tiran las hojas, pero curiosamente es cuando las raíces de los árboles más crecen.
Vale.
Es curiosísimo.
O sea, que claro, sacan más producto de la tierra, más alimentación para ellos, pero a la vez se van quitando lo que se consumiría, ¿no? Esa alimentación.
Exactamente. Echan lo que les molesta. Saben que viene el invierno, que vienen las nevadas, que el sol va a estar muy poco tiempo, pero sin embargo, las raíces de la mayor parte de los árboles caducifolios crecen muchísimo más en otoño y se agarran. En el fondo es un mensaje también para los humanos. Nosotros también nos recogemos un poco hacia el interior cuando vienen estos días oscuros del otoño. Y bueno, y hacemos proyectos de cara a... ¿No te das cuenta que todas las colecciones estas que sacan en televisión
sí,
se hacen ahora?
Sí.
Es como si proyectásemos la vida, ¿no? Hacia lo que viene, ¿no? Hacia el frío, ¿no? A prepararnos para el frío. Parece una tontería, pero es curioso.
Claro, de nuestros leitmotiv siempre en los inicios de temporada, ¿verdad? Pues esas colecciones que coleccionas y tal. Y es verdad, mira, y lo hablamos con los psicólogos, es tiempo también más de estar, por ejemplo, con la familia, porque o tenerlo todo como más organizado. El verano es como mucho más horas de comer, horas de dormir y cosas así, un poquito más a cuando vengan. Y sin embargo, en la época así de este tiempo, normalmente pues lo hacemos todo como más estructurado.
Exactamente. Y yo por eso he elegido una ruta de las miles que hay en España, sencilla, que nos sirve un poco para eso, para pasear por estas orillas del otoño, en esos últimos días de verano, que ya el bosque ya ha tenido esas lluvias, ya los pastos secos ya están como peinados, de que el agua ha caído y están los pastos peinados, empiezan las primeras setas, los primeros hongos, empiezan a tener color los chopos. Es una maravilla pasear por estos inicios. Las esquinas del otoño siempre son maravillosas y estamos muy atentos, porque todavía luego está el otoño señor, como yo digo, el otoño de noviembre, que ese es el que esta exageración de los vientos, de la humedad, de todas las hojas caídas, pero estas esquinitas son una maravilla, por ejemplo, para coger moras, para coger arándanos, para coger fresas salvajes, aunque bueno, son poco recomendables dependiendo del lugar donde estén, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con este tipo, estos productos del bosque. Digo, si no se conocen bien, primero no, y si se conocen bien, prudencia, que alguna vez está el atracón y luego sueles pasar en el cuarto de baño más tiempo del que te gustaría.
Pero qué maravilla, nosotros que ya no cumplimos los 30 y no sigo.